noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 12 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arranca el torneo del fútbol mexicano, Querétaro contra Toluca a las 7 de la noche y Mazatlán contra San Luis a las 9 de la noche. El América seguirá jugando por lo pronto en el Estadio Azteca y va a enfrentar en la primera jornada a los Xolos con suplentes. Dice Ramón Juárez que el campeón está obligado a ganar allá en la frontera. Gustavo Lema promete superar a Antonio Mohamed. Martín Anselmi se impacienta en la primera conferencia del Cruz Azul de cara al torneo. El Cruz Azul regresa al Estadio Azul 6 años después. Fernando Tirado, buenas tardes.
Beto, qué gusto saludarte. Entiendo el ánimo festivo por el regreso del fútbol mexicano, pero francamente este fin de semana le pertenece a la NFL, Beto. Digo, en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero arranca la mejor etapa de la temporada, que es el playoff. Atentos a sus días locales de programación, pero hay muy buenos partidos, Beto, en esta primera ronda de comodines. Los Cowboys, por supuesto, con estar involucrados, atraen mucha atención y van a ser locales, son favoritos, por supuesto, los Vaqueros de Dallas. Descansa San Francisco y descansa Baltimore en esta primera semana de playoff, respectivamente en la Conferencia Nacional y en la Conferencia Americana. Así es que, bueno, pues de manteles largos para el fútbol americano.
Perfecto, Fer, arrancan los playoffs de la NFL. Por otra parte, Franz Beckenbauer fue enterrado en Múnich en una ceremonia familiar. Se multiplican los homenajes al gran futbolista y técnico alemán. El equipo del Guadalajara libera el dorsal número 14 para que lo ocupe Javier Hernández, que está por reincorporarse al fútbol mexicano y por retornar al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Randy Arozarena se arregló con el equipo de los Rays. Renata Zarazúa hizo historia al clasificar al cuadro principal del Abierto de Australia. La mexicana avanza al cuadro principal y es la primera mexicana que lo consigue, Fer, sí, desde el año 2000, cuando logró ese pase la también mexicana Angélica Gabaldón.
Ojo, Beto, no es su primer Grand Slam, ya tuvo participación, también hay que recordarlo, en París, en Roland Garros, así es que pues es otra buena noticia a la carrera de una chica, Beto, que bueno, pues tú lo tendrás muy presente, pertenece a una familia de muy buenos tenistas, una familia en donde el tenis se practica pues desde la cuna, ¿no?
Correcto, sí, desde luego, con Vicente Zarazúa, nuestro querido amigo Rafael Puente, buenas tardes. No, ya no está Rafa, en un momento más hacemos contacto con él. Efectivamente, y Angélica Gabaldón, me tocó entrevistarla varias veces en los años 90 en la televisión, en los últimos años 90, cuando figuraba de manera extraordinaria en el tenis, pues desde entonces no había una mexicana en el cuadro principal, y como apunta Fer, no se trata de la primera participación de Renata en un torneo de esta categoría, y por lo pronto será muy interesante ver su desempeño y también conocer qué va a pasar en este torneo con el equipo de Cruz Azul, que va a dejar fuera, Fer, a un jugador emblemático, referente, campeón, capitán como Escobar.
Sí, se ha calentado la situación desde que arranca el torneo para la máquina, Beto. Anselmi, que confirma la salida de Escobar, y dijo, no puedo prometer a algún jugador ser titular, ¿no? Pues vamos a ver, porque Cruz Azul ya comienza la temporada. Si de por sí es un equipo que suele caer en esta clase de incidentes, antes de arrancar el torneo, que lo haga de esta manera, Beto, pues no será sencillo para un técnico que ya está condicionado desde que arranca el torneo.
Sí, arranca presionado y malhumorado Anselmi, el campeonato mexicano. Vamos a regresar con la información del América en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciar anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto, Fer? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, un abrazo. Ahí tenía un pequeñín problemita ahí para poderme conectar, pero alcancé a escuchar algo de lo que ya comentaban ambos de Cruz Azul. Y la verdad, pues, sin saber bien a bien cómo estuvo el tema, cuál fue el problema que generó esto y una decisión tan drástica por parte de la directiva de Cruz Azul de dejar fuera al capitán, al titular. Yo digo, de los tres jugadores junto con Ronaldo y con Rivero, que salvaron la campaña. Y pues esto tampoco habla muy, muy bien del técnico, ¿no? Digo, sí hay que imponer disciplina, pero me parece que se pasó de rosca un poco.
Sí, ya estaremos platicando del tema de la máquina cementera. Vamos a escuchar a André Jardinet, el técnico del conjunto del América, que va a arrancar el campeonato contra Tijuana con suplentes.
Pareciera que cuando se logra un título la misión se cumple, pero en el América no. Cuando ganas un título, viene la que sigue, y la que sigue, y la que sigue.
Una presión buena de interna de que ya vimos que somos capaces, ya vimos que tenemos todas las condiciones, las herramientas para seguir escribiendo la historia, y esta presión tiene que convertirse en motivación, en ganas, en hambre de seguir haciendo esto que hicimos en el último torneo, pero ser una rutina de hacer nuestro mejor a cada semana. Siempre buscando por más, esta es la presión que me gusta, la presión que siento y que me gusta que también los jugadores sientan, la presión de quien no, nunca está satisfecho y quiere ir por más.
¿Sería normal un arranque lento de América en este clausura 2024?
No, creo que planeamos siempre pensando en el mejor, ¿sabes? Para el club, para el grupo. Y nuestra percepción era que nuestro grupo, gran parte del grupo necesitaba de un periodo mayor de descanso, recordando a todos de que tenemos muchos futbolistas que son de selección, entonces en cada fecha FIFA, entonces es muy justo que encuentren momentos, sobre todo cuando triunfan, cuando tienen la sensación de que hicieron todo muy bien y entregaron aquello que el club les exigió desde el día uno, que tengan un momento de descansar, de disfrutar un poco con la familia.
La voz de Andrés Jardinet, el técnico del fútbol mexicano. César, mucho gusto en saludarte. César Caballero, la alineación del América ya la tienes para el partido frente a Tijuana con varias caras nuevas.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Sí, el América presentaría un conjunto bastante alterno para enfrentar al cuadro de Tijuana este sábado por la noche en la jornada 1 del clausura 2024. El último equipo que trabajó como titular fue con Luis Malagón en la portería. En la zona de defensa estuvo Emilio Lara, estuvo Ramón Juárez, estuvo Israel Reyes y Chava Reyes. En el medio campo iniciaron como titulares Santiago Naveda, acompañado de Dagoberto Espinosa, aunque un ratito también Richard Sánchez jugó ahí en la contención. Pudiera ser dos de esos tres, pero los que comenzaron de inicio fueron Espinosa y Naveda. Por los costados, el Chicote Calderón y Kevin Álvarez, y adelante jugaron como titulares Román Martínez e Ilian Hernández. Este futbolista que llegó apenas a media semana al conjunto americanista, procedente del cuadro de Pachuca, parece que iría como titular en este primer partido ante el conjunto de los Xolos. Un cuadro con muchísima juventud, que es alterno, sí, es el término que habría que decirlo, pero que según las palabras del mismo Ramón Juárez, quien hoy habló en conferencia de prensa, no tiene ningún pretexto y tiene que ir a buscar el título frente a los dirigidos por Miguel Herrera. Si les parece, escuchen las acciones del zaguero central del conjunto del América.
Creo que la responsabilidad es máxima. Sabemos que a la afición del América no le interesa la situación en la que vayamos, quienes vayan. Sabemos que lo que importan aquí son los resultados. Entonces sabemos de la exigencia de este partido y que, bueno, tenemos que ir a sacar un gran resultado allá, pese a las ausencias que podamos tener. Creo que se ha conformado un buen grupo el que vamos a viajar para el día de mañana a Tijuana, y bueno, como te digo, creo que a la afición tan exigente que sabemos que es del América, no le interesa quiénes van, quiénes se quedan, cuáles fueron las circunstancias, sino el sacar un buen resultado. Entonces creo que ahí está la responsabilidad al máximo con esa parte.
Ahí las palabras de Ramón Juárez, el testigo que irá de inicio el día de mañana al lado de Israel Reyes, y que también en una de las respuestas posteriores me llamó la atención, habló del Chicote Calderón y decía que espera que el Chicote entienda la responsabilidad que representa jugar en el conjunto americanista. Entonces Ramón es un tipo muy centrado y vamos a ver cómo le va el día de mañana.
Yo te quería preguntar, César, saludo con mucho gusto, Fernando Tirado. Te quería preguntar, ¿hubo algún tipo de reacción con respecto a lo que declaró el Piojo, que dijo que a un técnico mexicano no le permitirían llevar un equipo alterno, un equipo de sub-20, sub-23, a un partido de primera división? Porque dijo que ellos esperaban la mejor versión de la América, y Miguel, que no se guarda nada, dijo que evidentemente asociándolo a su experiencia con América, a un técnico mexicano no le hubieran permitido hacer lo que está haciendo Jardín.
Hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No hubo ninguna reacción realmente con respecto a estas palabras de Miguel Herrera. Te puedo decir que no es algo que el cuerpo técnico de la América se haya sacado de la manga, esto de llevar un equipo alterno. Es una situación que se planeó prácticamente un par de días después de que se ganó el título, porque ellos sabían que eran futbolistas que iban a necesitar más tiempo de descanso, que los querían más frescos de cara a lo que será la intensa actividad en este primer semestre del Clausura 2024. Entonces, por eso es que el grupo americanista se divide en dos partes, es por eso que unos regresaron antes, es por eso que unos ya tienen más días de trabajo, ya tienen un partido amistoso a cuestas. Es una situación que ya estaba planeada, no es algo que Andrés Jardín se sacó de la manga apenas hoy por la mañana. Entonces, desde ese punto de vista, Andrés Jardín tomó esta decisión, es una apuesta arriesgada. Si no le sale, las críticas vendrán para él. Si se lleva el resultado del Estadio Caliente, todo el mundo va a decir que fue un genio porque descansó a los titulares. Entonces, más allá de lo que pueda decir el Piojo, me parece que es una gran oportunidad para los Cholos de Tijuana, porque no sé si hubiera sido igual de sencillo poder enfrentar al campeón del fútbol mexicano con su elenco completo.
Claro, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes. ¿Quién les iba a decir, Rafa, a Lara, o a Juárez, o a Naveda, o a Salas, que iban a iniciar la defensa del título del América como titulares en el Campeonato Mexicano el fin de semana, el día de mañana, allá en la frontera?
Sí, digo, desde luego es a lo mejor difícil, ¿no?, entenderlo, pero también tiene bastante sentido en lo que comenta Jardine. O sea, sabemos de la exigencia de América. Para Jardine llegar en la forma como llegó el torneo anterior, hay que recordarlo, Beto, Fer, llegó prácticamente 3 días antes de que arrancara el torneo. Arrancó perdiendo contra Juárez, siendo mejor que Juárez de local en el Estadio Azteca. Pero fue una temporada desgastante. Tuvo la lesión de Brian Rodríguez, tuvo algunos inconvenientes, tuvo que remar contracorriente en algunos momentos del torneo, se tuvo que mantener, pues la verdad, como lo que a final de cuentas consiguió, ¿no? Como equipo campeón. Entonces, el hecho de darle, yo lo que no entendí muy bien es que unos jugadores se integraran a un día y una semana después el resto, y no en su totalidad, porque Valdés y el Cabecita, tengo entendido que apenas ayer se integraron al plantel. Pero bueno, antes que correr el riesgo, estarán de acuerdo ustedes dos, de ir a enfrentar un partido, que digo, lo deben de tomar con toda seriedad, porque sí es un partido de inicio, es oficial, es el campeón defensor, pero también si hay alguien que conoce la competencia interna dentro del club, es Jardine, y Jardine estoy seguro que tiene la confianza en que el plantel que va a poner va a ser un plantel competitivo. Aquí la gente se apega mucho a lo que sucedió en el partido de vuelta en la liguilla contra San Luis, donde fue superado ampliamente el América. Pero bueno, eso es historia ya, ese partido ya pasó, tenía una ventaja de 5 goles. Ahora, yo creo que sí es consciente de la capacidad de los elementos que lleva, y bueno, pues habrá que esperar. Tampoco me parece que Tijuana tenga un gran equipo, ¿eh?
No lo tiene, y Herrera tiene que mejorar considerablemente. Uno de los 4 técnicos mexicanos, únicamente 4 en el torneo, 14 extranjeros y 4 mexicanos en la campaña que hoy comienza. Por otra parte, Fer, pues Juárez, lo escuchábamos, este defensa central de muy buenas condiciones, que de pronto dejó de ser el titular indiscutible, lo fue por poco tiempo, pero realmente es uno de los jóvenes americanistas que mucho prometen. Lara también tiene que mejorar, que disciplinarse y reencauzar su carrera deportiva.
Sí, seguro, Beto, y si hay un lugar, bueno, yo creo que son tres equipos en donde tienes una sola oportunidad, ¿no? O a lo mucho dos. América, Tigres y Monterrey en este momento, si no tienes una buena presentación, difícilmente se te va a presentar una oportunidad en un partido trascendente. Podrás jugar partidos alternativos, de copas, en fin, pero en América, en Tigres, en Monterrey, hoy que no rinda, no tiene para segundas oportunidades. Son planteles profundos, son planteles plagados de talento. Y solamente haciendo el comparativo, Beto, me parece que Tigres y equipos que haya llegado profundo a la liguilla, a diferencia de América, que también tienen convocados, es muy respetable lo de América, pero no estoy entendiendo que vayan a tener el mismo proceso de arrancar el torneo. Tigres hizo su pretemporada en McAllen, Texas, regresaron apenas hace unos días, y no están planeando hacerlo de la misma forma que lo va a hacer el conjunto de América, pero bueno, pues América va a hacer esta apuesta. Es un torneo muy largo, es un torneo donde te puedes meter de muchas formas a la liguilla, pero pues también, como dice César Caballero, y si no le sale, se van a venir críticas y se va a venir presión desde el día uno, quizás hasta innecesaria.
Que por cierto, qué delantera de Tigres, qué gente de ataque con Gignac, con Ibáñez, Quiñones, Bruneta, que llega a Tigres, desde luego Gorriarán, Córdoba, que va a continuar con los Tigres, Lainez, en fin, vaya potencia ofensiva de los Tigres, subcampeones del fútbol mexicano. Vamos a ir a la pausa, volveremos enseguida con el tema de la máquina cementera de Cruz Azul.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nuestro primer objetivo es construir un equipo. Y construir un equipo suena divino. Hacerlo es muy, muy difícil. Un equipo significa que un grupo, un conjunto de individuos, dejan de tener, además de sus objetivos personales, un objetivo mucho mayor. Y que tiran por el bien común. Hay veces que te va a tocar hacer cosas que no te gustan hacer, por el bien del equipo. Esos son nuestros valores. Y a mí me gusta cobrar penales, y a él también. Pero los cobra a él. Tranquilo. Que un día vamos a tener una definición por penal y vos vas a patear el quinto. Tranquilo. Pero vamos en equipo. En el entrenamiento uno va descubriendo de qué está hecho el jugador. Lo va conociendo. Porque la táctica en el fondo está relacionada con el equipo. Porque jugamos en equipo. Hay jugadores que quieren salir, hay jugadores que se quieren quedar, hay jugadores que no se adaptan a nuestro modelo de juego en la parte futbolística. Y a partir de ahí, se va conformando un plantel.
La retórica sobre la importancia grupal colectiva de un equipo de fútbol, Martín Anselmi, el nuevo técnico del conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul, que va a arrancar ante un lleno en la Ciudad de los Deportes, ahí en la colonia Nochebuena, después de 6 años de alejamiento del Cruz Azul, de la colonia Nápoles, de la colonia Nochebuena, mañana contra el equipo de Pachuca. León Lecanda, gusto en saludarte.
Gracias, Beto, un fuerte abrazo. Bueno, ahí escuchábamos al entrenador de Cruz Azul, que en toda la conferencia de prensa, solo de 5 preguntas, y 4 de ellas sobre el tema relacionado a Juan Escobar, nunca utilizó palabras clave como indisciplina, como falta de respeto, como conflicto, pelea, altercado, poco diferencias como palabra, ni mucho menos el hecho de que, de acuerdo con nuestras fuentes, y sostenemos lo que reportamos esta semana, Beto, sí hubo un tema en donde el jugador puso en tela de juicio la integridad de su técnico al asegurarle que quería sacar jugadores extranjeros del primer equipo para traer otros. Creo que Cruz Azul, a nivel de comunicación, lo maneja de una manera fantástica por 2 razones. Uno, por la decisión institucional de no traer otro jugador para este mercado, que confirma el técnico Martín Anselmi. Otro jugador no formado en México no llegará a este mercado de invernal, poniendo así punto final a cualquier especulación que pueda estar relacionada a lo que el jugador Juan Escobar le dijo a su técnico, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo, a nivel comunicación, creo que Cruz Azul protege de una gran forma a su jugador, a Juan Escobar, no solo porque es un activo del club, le quedan 18 meses de contrato, y nunca se ve bien que una institución, un club, hable públicamente de una indisciplina de un jugador. sino también por el hecho de que la extraordinaria relación de Juan Escobar con el presidente del club, Víctor Velázquez, le puede abrir las puertas al Guaraní en algún momento en el futuro para regresar a Cruz Azul, desde luego cuando ya esté Martín Anselmi. Así que creo que Cruz Azul, en términos de lo deportivo, al poner fin a cualquier especulación sobre que llegue alguien más a cambio de Escobar, y por el otro lado, al jamás utilizar esas palabras que acabamos de mencionar, creo que lo ha hecho bien el día de hoy.
Sí. Oye, León, te vamos a volver a marcar para escucharte mejor. Mientras tanto, vamos a escuchar a Anselmi, el técnico cementero, y también a Escobar, el hombre de la polémica esta semana.
Si hay algo que nos encanta como cuerpo técnico es hablar de fútbol con el jugador. Si hay algo que entendí en mi carrera como entrenador es que esta no es mi idea. Acá no se hacen las cosas porque lo digo yo. Esta es nuestra idea. Si los jugadores no están convencidos y no creen en lo que vamos a hacer, si no te ha convencido a hacerlo, no sirve. Y yo no lo convenzo diciéndole porque sí. Lo convenzo explicándoles por qué, qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro y escuchando. Porque esta no es mi idea. Esta es nuestra idea. No sé si es un acto de indisciplina. Dije que es natural del futbolista enojarse. Pero uno lo entiende. Juan Escobar es el jugador perfecto para nuestro modelo de juego. Porque conduce, porque es valiente, porque es agresivo, porque es intenso, porque tiene buen juego aéreo, porque fue campeón con esta camiseta y representa la historia de Cruz Azul. Y así como Juan encajaba en nuestros planes, también detectamos que al equipo nos faltan, como en todo club del mundo, puestos por reforzar. Jugamos un amistoso con el Atlante, jugó Escobar, jugó Piovi y jugó Cándido. Y en el segundo partido queríamos ver a Dita, Piovi y Vargas. Ahora, ¿eso significa que ese es el equipo que va a debutar con Pachuca? No, Juan nos pide el cambio. Y nosotros creímos que se había lesionado. Y cuando hablé con el jugador, manifestó su inconformidad por haber iniciado en el segundo equipo. ¡Normal! Porque todos los futbolistas quieren jugar. Ahora, no significa que ese era el equipo que iba a salir a la cancha con Pachuca. El jugador lo entendió. Le costó y lo entendió. No solo lo entendió, sino que se disculpó. A partir de ahí, la situación era normal. Y después, hablando con el jugador, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Juan, pensalo. Tómate 24 horas. Háblalo con tu familia. Pero yo tengo que respetar porque no soy el dueño de la vida de nadie. Ahora, yo no le puedo prometer a ningún jugador que va a ser titular. Porque si yo le prometo a X jugador que va a ser titular, vos vas a ser titular todo el año. El que compite con él, ¿qué hace? Deja de entrenar. Y un día lo expulsan y lo necesito a él. No, tenemos que competir. Lo necesito, lo doy al máximo porque yo no sé a quién voy a necesitar y en qué momento lo voy a necesitar. Y esos son mis valores. Y perdón si me extendí, pero no nos conocemos. Y a mí me gusta que me conozcan bien. Si no, no me conozcan.
La voz de Anselmi, con esta explicación con respecto al asunto de Escobar, que seguramente tiene otra versión, vamos a escuchar también a Escobar, el atacante, defensa y atacante paraguayo del equipo de la Máquina Cementera.
Gracias, papi.
Juan, ¿te vas triste, Juan?
Perdón.
¿Te vas triste, Juan?
En su momento ya hablar.
Gracias. Un mensaje para la afición nada más, Juan.
Vamos.
Gracias.
En su momento voy a hablar, es lo que alcanza a espetar Escobar, Fer, y deja la incógnita sobre si tendrá otra versión diferente.
Sí, sí, Beto, la verdad es que yo creo que va a ser encontrada. Hay un claro choque, ¿no?, entre el técnico y este futbolista. Yo le quería preguntar a León, ahí sigues, ¿verdad, León?
Sí, sí.
Mi querido Lion, es que leí hace rato una nota de un medio que te citaba con relación al tema de Cabecita, solamente para saber qué es lo último que sabes con relación a Cabecita Rodríguez, que hizo una publicación con el uniforme de la América diciendo estamos listos para lo que viene, cosas más, cosas menos, pero bueno, pues como suelen postearte algunos otros medios haciendo referencia a tu nota, mi querido Lion.
Sí, indudablemente, ser un chavazo. Bueno, pues Jonathan Rodríguez, le encantaría la afición de Cruz Azul que regresara. Yo sí sé que hubo en algún momento en principio el interés, ¿no?, por ver, oye, pues si se nos abrió la plaza, a ver qué tal caería el regreso del Cabecita Rodríguez a Cruz Azul. En algún momento dado, incluso desde la Noria, planteaban, ¿no?, bueno, qué mejor escenario que un intercambio por Juan Escobar. Así los dos clubes siguen cumpliendo su cupo máximo de 9 jugadores no formados en México, y simplemente que haya un intercambio económico del club cementero hacia el azul crema para compensar la transferencia, ¿no?, el regreso de Cabecita Rodríguez. Pero después, por todo lo que expliqué en la primera intervención, que entiendo que no se escuchó muy bien, pero decía yo que Cruz Azul lo había manejado bien en términos de comunicación por proteger a su jugador, a su activo, y también por el hecho de que ponen fin a cualquier especulación al decir Cruz Azul que no va a traer a ningún otro jugador no formado en México en este verano, en ese mercado interno, perdón. Y eso significa que pues se le cierra, al menos si Cruz Azul cumple la palabra a través de hoy del técnico Martín Anselmi, pues Cruz Azul entonces no traerá a ningún otro jugador y por eso se cierra la puerta para Jonathan Rodríguez y cualquier otro.
Sí. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. A diferencia de la limpieza periodística de León, estaba un poco sucia la línea de comunicación. El punto, Rafa, es que se va a terminar yendo uno de los pocos jugadores constantes, emblemáticos, referenciales de esta máquina cementera del Cruz Azul, y vamos a ver qué declara, porque dice que en su momento hablará el jugador sudamericano.
Es muy difícil, ¿no?, ver las cosas. Por supuesto, escuchando al técnico, se ve que domina el tema, se ve que tiene experiencia, que tiene pues generalmente el recorrido y todo lo que tienen los técnicos sudamericanos, buen manejo de alguna forma de sus expresiones, respetando
al
jugador, como que muy buena labia, para acabar pronto. Como también la demostró Iván Alonso el día que lo presentaron, ¿no? A lo mejor un poco más como tirándole a político que otra cosa. Pero bueno, aquí al final pues, dice las cosas, pero la realidad es que los únicos que saben cómo estuvo el tema y cómo estuvo el desenlace son el técnico y Escobar. A mí la postura de Cruz Azul todavía lo pongo en tela de juicio, porque por encima de todo van a estar los intereses del club, y en el momento que se pueda abrir la posibilidad de poder ocupar esa plaza que está dejando por decisión del técnico o según el técnico por decisión de Escobar, porque dijo que quería buscar otros horizontes, pues no creo que quede así, ¿eh? En cualquier momento puede aparecer un jugador que venga a reemplazar o ocupar el espacio que deja Escobar, y si no, al tiempo. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que sí hay que esperar la declaración de Escobar, pues para saber bien a bien cómo estuvo el desenlace, ¿no? Sí tiene cierto sentido todo lo que expuso el técnico, como también lo tiene la inconformidad del jugador, porque le quitaron por un lado la titularidad, por otro, y lo comentaba el Tuca ayer que estuvimos, que coincidimos, que el jugador no le gusta que lo utilicen de lateral, es más central, y coincido con el jugador. Para mí Escobar es más central que lateral, tiene el físico más de cuerpo de defensor central que de un marcador de punta.
Sí, y, jugador fuerte.
Y la verdad es que pues no creo que haya estado nada tranquilo, nada contento, si te quitan el gafete de capitán, si te hacen a un lado, si te ponen en una posición que seguramente lo platicó con el técnico y no es la que donde sientes que mejor te desempeñas, pues también está en su derecho de hablar y de decir las cosas, ¿no? Yo creo que se lo ha ganado a pulso, porque vuelvo a repetir, para mí de Cruz Azul, de torneos anteriores se salvaba siempre Escobar, Rivero y agregaría yo a Rotondi.
Sí, de lo poco que se pudo rescatar de la campaña anterior, donde Cruz Azul se quedó muy lejos de lo que de un equipo de ese tamaño se espera. El número 14 en la camiseta, en el dorsal de la camiseta, espera al Chicharito Hernández en el Guadalajara. De eso hablaremos. Puente, Tirado y Murrieta al volver en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Osvaldo Sánchez, referente del Guadalajara, la víspera del arranque del torneo para el conjunto tapatío que espera al 14, a Javier Hernández.
La solución para Chivas, ningún jugador va a ser una solución, porque es un juego de equipo.
El América campeón no solucionó su campeonato con un solo jugador, fue una labor de equipo y como consecuencia Chicharito será importante, pero no la solución absoluta. Va a aportar y mucho. Para mí sí, cuando tienes 35 años y ya jugaste en Madrid, en Alemania y en equipos importantes alrededor del mundo, el venir a Chivas no es un retroceso, al contrario, es un gran acierto, porque aparte si anda bien y mete goles, pudiera regresar a selección para disputar el Mundial. Chicharito primero aportará experiencia, liderazgo y esa mentalidad ganadora que siempre le ha caracterizado. El regreso de Chicharito a Chivas sería un golpe mediático importante para toda la nación chiva, lo vio positivo en todos los sentidos. Y el regreso de Chicharito para mí sí es uno de los fichajes más importantes de los últimos años, por su jerarquía, por su trascendencia, pero sobre todo porque es una persona, un jugador que nació, se hizo y seguirá siendo Chivas toda la vida.
La voz de Osvaldo Sánchez. El América ya tiene la 14 y el Guadalajara espera al 14. En este sentido, sí, como dice Osvaldo, Fer, no se puede negar la mentalidad ganadora, la perseverancia que ha tenido a lo largo de su carrera Chicharito Hernández, que está a punto de regresar al equipo de las Chivas.
Sin duda, Beto, pero pues por algo se empieza. Es decir, no un futbolista va a construir el título para Guadalajara, pero si puedes echar mano de uno referencial, como decías hace un rato, relación claro. Escobar, y este lo es Javier Hernández para el conjunto de Guadalajara. Es un buen movimiento, me parece, en lo deportivo, en lo mediático. No sé si vaya a ser el campeón goleador, ni mucho menos, pero a mí me parece que siempre será bienvenido un hombre de esa experiencia que regrese a un equipo que necesita eso, ¿no? Ese espíritu competitivo que Javier desarrolló por tantos años en el viejo continente.
Claro, yo me lo imagino, Rafa, ahí con Beltrán, con Alvarado, con Vega. Bueno, Vega ya no, pero sí con jugadores, el Pocho, jugadores que pueden abastecer a Javier Hernández para terminar las jugadas, y siguen pasando los días y todavía no se da el anuncio oficial, Rafa, de la contratación ya formalmente de Chicharito Hernández con el Guadalajara.
Se alargó demasiado la novela, ¿no? Pero bueno, o sea, habrá que esperar a ver cuál es el desenlace. Ojalá por todo, por Chivas, por el Chicharo, por la afición de Chivas, incluso por el fútbol mexicano, que se dé el regreso del Chicharo, y por encima de todo, ojalá Dios quiera, y se lo deseo de corazón, pueda regresar en plenitud de lo que fue una lesión grave, ligamentos cruzados, lleva 7 meses, es muy probable que esto le lleve para sentirse realmente como para disputar el puesto de centro delantero en Chivas, a lo mejor 2 meses, 2 meses y medio, quizás cuando menos. Y eso, que se quiera o no, también, Fer y Beto, es dar ventajas, ¿no? Si para ese momento ya está, a lo mejor al arranque del torneo, ya cumpliendo con 4 jornadas encima, Macías en buen momento, qué maravilla para Chivas. Pero para el Chicharo, pensando en su regreso, en que no puede tener garantizado la titularidad, porque va a depender de si Macías arranca el torneo o si lo arranca Marín o otro, de lo que haga, ¿no? Yo creo que siempre lo he dicho, para un jugador es una ventaja el poder tener el respaldo de una pretemporada y arrancar un torneo tomando el técnico, tomándote como titular indiscutible. Entonces, habrá que ver. Ahí. Yo creo que el que inicie sí lleva, si no mucha, por lo menos sí ligera ventaja.
Las bajas fueron de Mier, de Mayorga, del técnico Paunovic, también se fue el Chicote, mientras que Cowell, que también está a punto de llegar, 24 partidos, 1 gol, 3 asistencias, 8 oportunidades creadas, 41 remates a puerta. Quiero decir, de esos 41 remates, 10 a puerta, de esos disparos, 10 a portería de Cowell. Y el Guadalajara va a arrancar el torneo. Vamos a ver cómo le va a las Chivas en este arranque del campeonato mexicano. Vamos a ir con el tema de la Universidad de México. Gustavo Lema, que se queda al frente del equipo de los Pumas del Universidad después de la salida de Antonio Mohamed, y vamos a escuchar al nuevo técnico del equipo universitario.
¿Cuál es el compromiso de Gustavo Lema ahora como el uno de Pumas?
Ahora el objetivo obviamente es superar lo que se hizo el torneo pasado, fue muy bueno. Después cuando estás ahí querés más, pero fue muy bueno. Así que sí, está claro que es superar lo que hicimos el torneo pasado.
O sea, entre los cuatro primeros.
Exacto. No, tenés que jugar la final para superar. Y el mensaje para los jugadores es que la afición, la gente que va y muchos de ellos la pasan muy mal toda la semana y el fin de semana van a que los representes vos, se sientan identificados. Yo les dije la vez pasada, el hincha va y quiere ver una extensión suya dentro del campo. Bueno, eso no hay duda que lo van a tener. Eso lo van a tener. Después lo otro es fútbol. Estamos todos los que estamos en la grilla de partida diciendo vamos a ganar y queremos ganar. Y es fútbol, ¿no? Prometer la entrega total y hacer lo posible para ser merecedores de esos triunfos que nos lleven a ese objetivo que tenemos allá, lejos y cerca.
Y mientras que en el Guadalajara hay jugadores como concretamente Chicharito, que yo creo que está en la parte final de su carrera, que seguramente será el último club, la última camiseta que vista, pues hay jugadores acá como Huerta, en el caso del equipo universitario, donde hay mucho futuro todavía por delante. Claro que son dos historias, obviamente, completamente diferentes. Pero vamos a ver cómo le va al equipo de los Pumas del Universidad. Y por lo pronto, Fer, tenemos ya a Miguel Pasquel con nosotros en esta tarde para cambiar de tema y hablar junto contigo de la NFL.
Gracias, Beto. Sí, porque arranca la semana de comodín, el playoff de la NFL, con dos partidos del sábado, tres el domingo. Tenemos partido también el lunes. Miguel, qué gusto saludarte. Compartimos durante toda la temporada la transmisión los domingos al mediodía para Centro y Sudamérica. Pues en el calendario del sábado, el partido que más llama la atención, ciertamente, es el de Miami contra Kansas City. Y yo veo esa línea, Miguel, y veo peligrosamente favorito por 4.5 el equipo de Kansas City, a pesar de las bajas de Miami, a pesar de que Jalen Waddle va a regresar, pero no está al 100%, a pesar de que tienen bajas en la línea. Yo sí creo que Miami le puede dar un susto a Kansas, a esta versión de Kansas City, porque no es esa versión de hace 3 años, Miguel. ¿Qué lectura le das a este partido? Saludos.
Fer, qué gusto saludarte igual a toda la mesa. Mira, es un factor a seguir importante y también hablaremos si hay tiempo en el partido de Buffalo, el clima. Ojo con el factor porque no va a ser el clima que estamos acostumbrados a ver durante la temporada regular en Kansas City. Va a ser muchísimo, muchísimo frío y creo que el juego terrestre va a jugar un factor importante. Aquí estoy de acuerdo contigo. Raheem Mostert ya regresa, Shane también ya está sano. Pero al final de cuentas, Fer, los quarterbacks van a tener que hacer jugadas importantes y confío mucho más en Mahomes que en Miami. Sí creo que esos 4.5, por el medio punto, puede ser importante para que Miami cubra la línea, pero al final de cuentas creo que la experiencia de Mahomes, el mal récord de Tua yendo a jugar a como está la temperatura en Kansas City, Kansas debe de ganar y avanzar la ronda divisional.
Pues sí, Kansas es el favorito, es el local, 4.5, la línea se ha movido, arrancó en 3.5, se fue ya un punto arriba. Tapanaba para platicar de lo que viene el domingo 3:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, Green Bay contra Dallas. Tapa es el equipo más favorito, de acuerdo a los momios, por 7 puntos, el equipo de los vaqueros. Y dijo McCarthy, aunque yo no le creo, Tapa, que es un rival cualquiera, que es fútbol americano, pero me parece que si hay una victoria que quiere llevarse es la de este domingo, un juego de playoff con los vaqueros y contra su exequipo, Tapa.
¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos, por supuesto, ¿no? Y aparte por las consecuencias que puede traer un marcador adverso, incluso para él, y por muchas otras razones, ¿no? También creo que él, porque nos lo dijo claramente fuera de grabadora caminando el lunes hacia el campo de entrenamiento, dijo que un error que cometió el año pasado, cuando se acuerdan que Green Bay les remontó el partido y les ganó allá en Lambeau Field, cuando hasta un homenaje le hicieron a Mike McCarthy, fue que dijo que toda la semana había hablado demasiado de su reencuentro con los Packers y que no iba a cometer el mismo error. Entonces ya no encuentra cómo él quitarse protagonismo, quitarle presión a los jugadores, y por eso dice que para él es un partido más. Pero para unos Cowboys que no han perdido en su estadio en 16 partidos consecutivos, para unos Cowboys que no ganan un campeonato desde hace 28 temporadas, para unos Cowboys que ganaron 3 partidos más que el rival, y para unos Cowboys que están plagados de talento por todos lados, que hoy salió la lista real de jugadores All Pro y hay 9 jugadores de los Dallas Cowboys, incluyendo 5 como titulares, pues él sabe que hay presión. Los jugadores lo han dicho toda la semana, que hay mucha presión, pero que ellos tratan de llevar sus rutinas, porque, y es cierto, lo he visto con ellos toda la temporada, Dak Prescott comenta, imagínense cuando yo dije que no iban a tirar más de 10 intercepciones. Yo estoy jugando con presión desde el día 1. Siempre están apuntando hacia el quarterback de los que esté en turno en el equipo de América, así lo comentó el día de ayer él. Y todos los jugadores de los Cowboys saben que diario juegan con presión, entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacer de cuenta que esta es la semana 19 de temporada regular para olvidarnos de todo eso, porque eso que dijiste que son el equipo más favorito, por lo menos en los momios, le debe de estar dando pánico a todos los aficionados de los Cowboys. Son especialistas en voltear al revés las apuestas.
Sí, pero es un equipazo con el número uno en pase de anotación este año, por cierto, para Dak Prescott, que se enfrenta al número dos, que es Jordan Love. Es un partido que está proyectado en más de 50 puntos, de acuerdo a los pronósticos. Ahora regreso contigo, Tapa, a preguntarle a Miguel. Miguel, pero con el partido que abre la postemporada, por cierto, en ese partido vamos a estar junto a John Sutcliffe para Centro y Sudamérica, el duelo entre Houston y Cleveland. Vaya historia, la del novato CJ Stroud con un head coach novato como DeMeco Ryans enfrentándose a Cleveland con su cuarto mariscal de campo. Y ese cuarto mariscal de campo es Joe Flacco, con 39 años de edad, ese que hace ya 11, 12 años fue MVP de un Super Bowl. Pero pues se enfrenta una de las mejores defensivas de la liga, que ciertamente no es tan dominante cuando sale de Cleveland. Miguel, ¿le ves oportunidad a Houston, siendo underdog, de avanzar a la siguiente ronda?
Sin duda, Fer, es de los partidos más apretados, pero sí creo que la experiencia va a afectar. Y lo bien lo decía CJ Stroud, novato, que por cierto es el gran favorito al novato del año. Acabo de platicar hace 5 minutos antes de entrar con ustedes con Puka Nacua, que también está en la conversación, ¿no?, para novato del año. Pero yo sí creo que CJ Stroud, por la posición de quarterback, va a ganar el novato del año. Y cómo cerró, esa última serie en Indianapolis, cómo se puso el equipo al hombro y cómo acumuló mucho tiempo para la victoria en esa serie a su equipo. Creo que los Texans claramente pueden competir. Sin embargo, Joe Flacco tiene toda la experiencia en postemporada, claro, y es un veteranazo, ¿no? Y lo sacaron el último minuto porque no había otra opción, pero ha jugado muy bien. Es muy propenso a lanzar intercepciones, sí, pero creo que la experiencia va a jugar. Creo que la defensiva es muy física, muy sólida, la de Cleveland. Bien lo dices, permiten puntos, sobre todo cuando salen de Cleveland, pero sí creo que Cleveland avanza y la ronda adicional en Baltimore puede ser un juegazo, que es Buffalo, pero no me sorprendería absolutamente nada, pero que Houston dé el campanazo y avance la ronda adicional. Increíble esta historia, ¿eh? En la temporada pasada eran el segundo peor equipo de la liga y hoy son campeones divisionales.
Qué locura también con Detroit, Tapa, regresando a la conferencia nacional. Los viste hace poco tiempo en ese partido de tanta polémica, en donde Dallas mantuvo de forma milagrosa su invicto. Y bueno, pues parecería que si no es Dallas, tendría que ser Detroit quien signifique una amenaza para el equipo de San Francisco en la conferencia nacional, y apenas son favoritos por 3 puntos. Detroit, que ya habiendo ganado el título, pues ya lo que venga será ganancia. Y a mí sí me llama la atención que solamente sean favoritos por 3 puntos contra los Rams, Tapa.
Sí, porque los Rams cerraron muy fuerte, 3 victorias consecutivas. Matthew Stafford es una de las historias a seguir, nunca pudo dar el paso. Bueno, como líder de un equipo, yo siempre he dicho que esto es 11 contra 11 y no un quarterback jugando tenis contra los rivales, pero mal que bien fue el quarterback franquicia durante mucho tiempo. Sale para los Rams, ahora sería muy muy sarcástico que regresara y eliminara a Detroit en su mejor temporada en 30 años, un equipo de Detroit que va a enfrentar a unos Rams con su línea defensiva completa. También tuve la oportunidad de ver a los Rams cuando los apaleó Dallas aquí. Era un equipo que venía muy lastimado. Detroit, creo que, y ahí tienes toda la razón, es un equipo que viene motivado, un equipo que cree en su entrenador, que cree en lo que puede hacer, un equipo que tiene la defensa suficiente sin ser superestelar para competir prácticamente como el que sea, porque ellos también saben que con que detengan 2 o 3 series, esa ofensiva de Jared Goff, que a mí que calladito, siempre está en la conversación, puede generar puntos por todos lados, 2 corredores de casi 1,000 yardas. En fin, yo creo que sí, Detroit es un equipo fuerte, pero sabes que en la conferencia nacional yo todavía no descarto tampoco a los Philadelphia Eagles, un equipo que cerró muy, pero muy mal, pero que han estado ahí, que probablemente cuando sacaron la bandera blanca el domingo pasado y se rindieron en el tercer cuarto con suplentes, es porque vamos a reagruparnos, vamos a quitarnos los golpes, porque les tocó una parte en el segundo tercio de temporada durísimo y físicamente se acabaron, ¿no? Pero ojo, que ese equipo yo creo que todavía puede competir.
Sí, Detroit es un buen equipo con Gibbs, evidentemente como un novato sensación desde la carrera desafortunadamente la lesión de Laporta, pero ha sido una buena campaña para los Leones de Detroit. Hablando de Pittsburgh, se nos acaba el tiempo rápido, Miguelón. Pittsburgh parece que llega como la más clara víctima, ¿no? En esta postemporada, jugar contra un Buffalo, que cayendo en el cliché que a todos nos encanta, es el equipo contra el que nadie quiere jugar, porque este Buffalo ya se empieza a parecer en la manera en la que cierra a ese que se marcaba como favorito para ser el campeón de la Americana.
Sí, Fer, y mira, algo curioso, hablábamos del clima rápido. En Buffalo, pues se está diciendo que el partido se puede mover a Cleveland por la tormenta que está llegando, la tormenta de nieve. Ahorita está viendo el estadio cubierto de nieve, pero dudo que llegue a pasar eso. Fíjate que vemos los números de Mason Rudolph. Oye, 3 juegos consecutivos con un rating de 110. Esos 3 números solamente el Mahomes lo consiguió en 3 partidos, igual Justin Herbert. Sin embargo, sí creo que Buffalo en casa va a ser muy sólido. Peter, de último minuto se metió, no va a jugar TJ Watt, su mejor jugador de tanto defensiva, por supuesto, contando la ofensiva. Creo que va a ser, Pittsburgh ya llegó hasta donde tenía que llegar. Me sorprendería muchísimo que den la campanada. Tendrían que establecer desde muy temprano el juego terrestre y por ahí jugar ciertas jugadas importantes con Mason Rudolph. De lo contrario, Von Josh sale con mucha confianza, simplemente no ser tan, como digamos, emocionarse mucho en la zona roja y lanzar las intercepciones como fue con Miami. Pero lo contrario, creo que Buffalo avanzaría a ronda divisional y estarían jugando otra vez en casa en la siguiente ronda, que por cierto, Josh Allen, pues sigue en la conversación de jugador más valioso, aunque dudo que llegue a ser.
Sí, no, ese premio es para Lamar Jackson, ¿no? Lo cerró con esa actuación de 5 pases de anotación en la penúltima semana de la temporada. Me parece que ahí lo liquidó. Oye, Tapi, rápidamente, nos platicabas algo de Filadelfia, que va a jugar contra el campeón divisional más flojo, que es Tampa Bay. Yo no pondría mi dinero con Baker Mayfield jamás. ¿Ves a Filadelfia avanzando a pesar del mal cierre de temporada que tuvo en términos generales?
Sí, Fer, yo creo que mucho va a tener que ver con el dedo lastimado de Jalen Hurts. Si Jalen Hurts puede lanzar el balón, ese equipo va a ir a ganar, a pesar de que, mal que bien, Baker Mayfield superó las 4,000 yardas y cualquier expectativa, por lo menos personal, yo hubiera pensado que para el juego 9 ya estaba en la banca o quizás está buscando empleo, pero el tipo creo que aprendió la lección. No es un mal, no se portó mal en el vestidor con sus compañeros, se sabe el nombre de todos, no se quejaban en Cleveland que no se sabía el nombre de los defensivos, pero sí creo que Eagles en este momento, ya tomando las cosas incluso con más calma, quitándose la etiqueta de favoritos, puede ir a ganarle a Tampa Bay.
Perfecto, muchísimas gracias mi querido Tapa, muchas gracias Miguelón, les mando un fuerte abrazo y disfrutar el playoff.
Abrazo,
que estén bien, gracias.
Perfecto. Gracias, Fer, excelente. Gracias a Miguel y al Tapa. Y estamos llegando al final del programa. Querétaro, Toluca y Mazatlán, San Luis, en el arranque del torneo mexicano del Campeonato de Liga el día de hoy. Gracias, Rafa. Fer, buenas tardes y buen fin de semana.
Buenas tardes, Beto.
Buenas tardes.
Fer, Beto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.